Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 12 de abril. Hoy emitimos esta linterna desde Canarias, de Santa Cruz de Tenerife, desde el Iberostar Gran Hotel Mencey, en una tarde primaveral. Pues tenemos ahora mismo aquí en Santa Cruz, tenemos pues 22 grados, se está estupendamente. Como siempre, además. En una tarde en la que el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, ha aplazado el pleno de investidura, como no podía ser de otra manera, del preso preventivo Jordi Sánchez, que estaba previsto para mañana por la mañana. Lo pospone después de que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, haya impedido, otra vez, como se esperaba, la asistencia de Sánchez, que sigue en la cárcel por el golpe independentista de octubre pasado. Llarena continúa apreciando riesgo de reiteración delictiva y alteración del orden público. Por lo demás, sobre el caso Cifuentes, que afecta al Partido Popular especialmente, ya no solo en Madrid, sino a nivel nacional. Ciudadanos sigue redoblando la presión sobre el PP para que busque ya un recambio a la presidenta madrileña. Presiona a Rivera con una encuesta interna bajo el brazo que le sitúa como fuerza más votada en la Comunidad de Madrid si ahora se celebraran las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, con un 26,5% de los votos frente al 12% que obtuvieron en las últimas elecciones de 2015. Es decir, superan el doble de votos. Todo esto en una tarde en la que está lloviendo intensamente, como contraste a lo que les decía que está ocurriendo aquí en Santa Cruz, en numerosos puntos de la península. Preocupa mucho la crecida de varios ríos a esta hora en la Comunidad Foral de Navarra. Última hora, COPE en Pamplona, Maite Moro.
El caudal del río Ebro a su paso por Navarra sigue creciendo y se espera que alcance su nivel más alto esta próxima madrugada, aunque en principio se había previsto para las 6 de esta tarde. Esta crecida del Ebro y de sus afluentes, el Ega y el Aragón, puede llegar a afectar esta noche al casco urbano de Tudela y a las zonas de cultivo cercanas a sus cauces. Todo dependerá del comportamiento de las motas. Además, una docena de carreteras en Navarra, de la red secundaria, siguen cortadas. La alerta continúa. Se ha decretado la situación de emergencia por inundaciones en fase 1 y todos los servicios de seguridad y emergencias han reforzado sus efectivos. Este mediodía ha dejado de llover y parece que las precipitaciones pueden ir remitiendo en las próximas horas.
También inquietud en la Comunidad de Aragón por la crecida del río Ebro. COPE en Zaragoza, última hora, Ana Vaz.
El gobierno de Aragón ha activado el nivel 2 del plan de emergencia de protección civil. Los vecinos desalojados en Monzalbarba o Peñaflor continúan sin poder regresar a sus casas. Tampoco volverán hasta el lunes los vecinos de las 9 viviendas desalojadas en Gallura a causa de un deslizamiento de tierras. Allí trabajan para que el agua no llegue al casco urbano. Unas medidas que también se incrementan en Novillas, Pradilla y Boquiñeni con la evacuación de granjas y el refuerzo de motas. La crecida del río Ebro será extraordinaria, llegando este fin de semana a los 2.500 metros cúbicos por segundo.
Como les decía, nada más encender la linterna, el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña va a proponer mañana que la Cámara, que el Parlamento Regional, se querelle contra el juez Llarena en el Supremo, después de que éste haya prohibido al encarcelado Jordi Sánchez estar mañana en el pleno de investidura, que ha quedado aplazado. Torrent ha aplazado el pleno indefinidamente. Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, la coalición que sujeta al fugado Puigdemont, no ha tardado en hablar de golpe de Estado, que es lo que hicieron ellos en octubre. Llarena le prohíbe acudir al pleno a Sánchez de nuevo porque sigue siendo un peligro su presencia en ese pleno. Hay riesgo de reiteración delictiva. Tampoco permite que intervenga por videoconferencia porque el Tribunal Constitucional ha dejado bien claro que la investidura de un candidato es presencial, que tiene que estar físicamente en el hemiciclo donde haya una investidura. Sepan también que el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, no ve delitos de terrorismo ni de rebelión, como sí aprecia la Fiscalía y la Guardia Civil, en las acciones de la coordinadora de los llamados Comités de Defensa de la República, detenida el martes, la deja en libertad imputada por un delito de desórdenes públicos, informa Patricia Rossetti.
Terrorismo y rebelión se quedan en desórdenes públicos, delito que no es competencia de la Audiencia Nacional. Y si se mantiene exclusivamente esa tipificación, la competencia sería de un juzgado de Cataluña. La Fiscalía pidió prisión para Tamara Carrasco como presunta responsable de delitos cometidos con finalidad de rebelión, sin perjuicio de calificación posterior. Pero el juez Diego de Gea no atendió a la petición fiscal y la ha dejado en libertad, pero con fuertes medidas cautelares. Tendrá que comparecer cada lunes en el juzgado. No podrá salir de su municipio de residencia, que es Viladecans, salvo para ir al trabajo si lo tiene fuera de esa localidad barcelonesa. Necesita autorización para cualquier salida del término municipal en el que vive. No puede salir de España y tiene que facilitar domicilio y teléfono para estar localizable. Además, el magistrado ha dictado orden de detención para el otro miembro de los CDR que no ha podido ser localizado y que es vecino de Esplugas de Llobregat. La causa está secreta.
Y los fiscales de España y Alemania se han reunido en La Haya para abordar la entrega de Puigdemont. El Ministerio Público pretende reforzar las pruebas contra él, sobre todo por rebelión, delito rechazado por una audiencia regional de Alemania. Caso Cifuentes. Ha habido un tenso pleno de nuevo en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento Autonómico Regional de Madrid. La oposición, el PSOE, Podemos especialmente, insiste en pedir la dimisión mientras la presidenta se aferra al puesto. Reitera que no hay irregularidades en su máster y acusa a su socio de Investidura Ciudadanos de echarse en manos de la izquierda.
Lo cierto, señoría, es que ustedes, su único compromiso hoy en día es entregar el gobierno de la Comunidad de Madrid a la izquierda. Y eso se lo tendrán ustedes que explicar a los madrileños. Muchas gracias.
Cifuentes solo va a dimitir si se lo pide el presidente Rajoy. Es la información que ya contábamos ayer en la linterna. De momento, el presidente, el ministro del tiempo, enfía el partido, María Daván.
Mariano Rajoy es quien maneja los tiempos en el PP y así lo seguirá haciendo. Es él el que decidirá el cómo y el cuándo. Tiene esa conversación con Cristina Cifuentes, pero desde Moncloa reiteraban hoy que no hay prevista ninguna reunión como se han inventado por ahí, decían. El partido preocupa al presidente, pero está ocupado en asuntos que benefician a España, aunque no se vean, apuntaban, y su agenda es muy apretada. De momento, pues, Rajoy ha delegado en el coordinador general del partido la gestión del problema. Fernando Martínez Maillo subrayaba que a día de hoy no hay cambio.
Yo creo que ayer fue bastante decepcionante y por lo tanto sigue habiendo dos versiones y en este caso el Partido Popular no tiene tomada todavía ninguna decisión.
Gobierno y PP insisten en que todavía hay tiempo para abordar este problema, concretamente hasta el 7 de mayo, fecha límite para el debate de la moción de censura. Y algunos, entre ellos Cifuentes, son partidarios de llegar hasta el final y retar a Ciudadanos a votar junto a Podemos y PSOE.
Analizaremos las claves de la actualidad este jueves en el tiempo de la tertulia de la linterna, hoy con Pedro García Cuartango, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Linterna que estamos emitiendo hoy desde Santa Cruz de Tenerife, desde el Iberostar Hotel Mencey. En la economía también hablamos de los movimientos en el sector aéreo y en Navantia. Analizamos la crónica económica en la reunión del equipo económico de la linterna desde las 9. Con María Jesús Pérez ABC, Rosa Sánchez y Joaquín Bizmanos.
Se espera de un momento a otro el acuerdo político entre España y Arabia Saudí para la construcción de 5 corbetas. Será el mayor contrato en la historia de Navantia. Dejará mucho empleo en toda la bahía de Cádiz. Luego está la operación en el sector aéreo. IAG, que es el dueño de Iberia, de British Airways, ha comprado casi el 5% de Norwegian, pero no descarta tomar el 100%. La compañía de bajo coste se ha disparado en bolsa. En general, se han animado todas las aerolíneas. Puede haber más movimientos, según afirma COPE. Victoria Torre, analista de Selfbank.
Es uno de los sectores que siempre está en el punto de mira cuando estamos hablando de posibles consolidaciones. Y además esto también viene animado por otros factores. Por ejemplo, Buffett hace unos días también dijo que podría ser un sector que podría considerar.
Las aerolíneas vuelan en bolsa, pero el IBEX sigue atascado por la tensión geopolítica.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
7 personas han resultado heridas en pleno centro de Barcelona después de que un camión se quedara sin frenos y arrollara una moto y a varios peatones. Ninguno de ellos presenta heridas de gravedad. Contamos también la operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil contra una red que introducía en España billetes falsos procedentes de Italia. Hay 3 detenidos, uno de ellos fue sorprendido portando un paquete con 4.600 euros falsificados. Además, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 2 años y medio de cárcel a un anciano que en 2015 mató a un ladrón que asaltó su casa. Tanto su abogado como la fiscal habían solicitado su absolución por legítima defensa. Y hoy Herrera en COPE se ha emitido desde Córdoba para celebrar el lanzamiento de la nueva cerveza de Cruzcampo, la Lager Especial. Ada Bernal Martínez es la directora general de Relaciones Institucionales de Heineken España.
Lo que nosotros pretendemos con Cruzcampo Especial es poder ofrecer ofrecer a todos esos amantes de la cerveza un fantástico producto especial y que tenga mucho más cuerpo y más sabor, y la cerveza que ya tenemos en barril, pues que la pueda disfrutar también en botella.
Está inspirada en la receta centenaria de 1904.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Donald Trump ha echado el freno a sus amenazas de bombardear Siria en represalia por el supuesto ataque con armas químicas perpetrado por el ejército sirio en Duma. Ahora el presidente de Estados Unidos dice que en ningún momento mencionó si esa operación militar sería muy pronto o no tan pronto. El presidente Emmanuel Macron ha asegurado que Francia tiene pruebas de ese ataque con armas químicas.
Nous avons la preuve que la semaine...
Pruebas de que el régimen de Bashar al-Assad es responsable de ese ataque. En el norte de Irak han muerto 10 personas y 14 han sufrido heridas en un atentado de los yihadistas de Daesh durante un funeral. El funeral era por 4 civiles también asesinados por Daesh. Y el gobierno de Rusia acusa al Reino Unido de secuestrar al exespía Sergei Skripal y a su hija, que fueron envenenados con un gas nervioso.
A las 8:30 toda la actualidad del deporte en este día... Muy caliente la actualidad del deporte con Carlos Sáez.
Juan Pablo, tú lo has dicho, día de polémica y de debate por el penalti de anoche en el Bernabéu. Hoy solo se habla de la acción de Benatia y Lucas Vázquez, que supuso la clasificación del Madrid para las semis de la Liga de Campeones. Mañana el sorteo a la 1 con el Liverpool, la Roma y el Bayern de Múnich. Por cierto, que Sergio Ramos podría ser sancionado para las semifinales por seguir el partido, el final del partido, desde el túnel de vestuarios. Además, hoy a las 9:05 el Atlético de Madrid defiende en Lisboa el 2-0 de la ida en los cuartos de la Europa League ante el Sporting. Y en segunda división, hoy a las 8 se juega el partido aplazado entre el Huesca y el Albacete.
Un minuto más de noticias, información regional, ahora mismo en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 8 grados en el centro de Madrid, ahora no llueve, pero puede hacerlo en cualquier momento. Este viernes el cielo estará nuboso y de nuevo habrá chubascos dispersos, el termómetro subirá algo. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancaus, ha señalado que a falta de que concluyan las investigaciones, los intentos de secuestro denunciados en marzo por varios menores quedarán en nada, ya que los investigadores prácticamente los han descartado. Dancaus se refería a los 5 intentos de secuestro denunciados por otros tantos menores en Las Rozas, Pinto, Arroyo Molinos y Madrid Capital, todos ellos en las cercanías de centros escolares. Hace ya poco, la Guardia Civil descartó uno de los intentos, el secuestro denunciado en Las Rozas, ya que el menor reconoció que no era verdad y argumentó que estaba sugestionado por toda la información que había aparecido en días anteriores. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, como siempre, en La Linterna conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por nuestras carreteras. Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación complicada en las carreteras españolas. En Madrid estamos pendientes de 2 accidentes que están complicando la circulación. Uno en la 5 en Móstoles, en Alcorcón, hasta llegar a Alcorcón en dirección a Badajoz. Y el segundo alcance se ha producido en la 2 en Torrejón y está generando 7 kilómetros de congestión hacia la capital. Además, van a encontrar en este mismo punto complicaciones en sentido contrario, es decir, en sentido a Zaragoza. También tenemos complicaciones habituales de cada tarde, tanto de entrada como de salida de la capital en prácticamente todas las vías. Además, en Barcelona, circulación intensa en la ronda B10 y B20 en ambos sentidos y en la B30 en Barberá del Vallès hacia el enlace con la C58. En Murcia, continúa cortada la 7 por un accidente que se ha producido a la altura de Librilla en sentido Murcia y que está provocando retenciones en ambos sentidos. En Sevilla, tráfico intenso en la ronda S30 en la zona de Kansas City, sentido decreciente, y en el puente del Quinto Centenario, sentido creciente, así como en Málaga, van a encontrar tráfico lento en la 7, en San Pedro de Alcántara y Arroyo de la Miel en dirección a Cádiz, también complicaciones en Córdoba en la 4, sentido Sevilla, y en Valencia en la 3 de entrada a la ciudad. En el resto de las vías, normalidad.
Pronóstico del tiempo, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche la lluvia visitará Castilla y León, Madrid, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y el centro de Andalucía. También toca sacar el paraguas en Galicia. En el resto del mapa, los cielos lucirán poco nublados o despejados. Las temperaturas suben en buena parte de la península.
Hay luz en La Linterna, como cada día, a esta hora y por si acaso. 7:15, 6:15 en Canarias. Estamos emitiendo esta linterna de Santa Cruz de Tenerife, desde el Iberostar Hotel Mencey. ¿De qué se habla en las redes sociales a esta hora, Paloma?
Pues Juan Pablo, se habla de Tamara Carrasco, la coordinadora de los llamados Comités de Defensa de la República. Hoy el juez la ha dejado en libertad provisional y, en contra del criterio de la Fiscalía, ha descartado los delitos de terrorismo y de rebelión y le atribuye el de desórdenes públicos. También se habla de Tenerife, desde donde hoy hacemos el programa.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado si creen que deberían juzgarse por terrorismo las acciones de los Comités de Defensa de la República. Martina cree que no, aunque son delitos muy graves, dice. Un oyente nos escribe que no hay que banalizar el término terrorismo. José Ignacio coincide en que son desórdenes públicos y Manuel se pregunta quién va a pagar todos los daños ocasionados. Sobre los rincones para visitar en Tenerife, Ángel nos recomienda que visitemos Garachico, donde hay, dice, buenas papas con mojo.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp el 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado hoy los fósforos de Herrera?
Hoy han narrado sus experiencias cazando y pescando, algunas buenas y otras no tanto.
Eso es grande, y ahora resulta que era un atún. Y nos llevó casi a Ceuta arrastrándonos. Y ahora a llamar por teléfono para que nos remorcaran y nos llevaran otra vez para pa Sahara, para Tarifa, para donde pudiera. El barco para arriba, barco para abajo. Y allí nos cogimos, vamos, yo en mi vida he pasado tanto susto.
Y el tío coge, le pega un tiro, se carga la perdiz, loco de contento. Y cuando se da cuenta es que se había salido la suya de la jaula y se había cargado la perdiz que llevaba ahí para reclamo.
Cuando estábamos los dos tan tranquilos apareció una bandada de palomas, pero vamos. ¡Tira, tira! Cuando quise quitar el seguro y volver a encarar, las palomas ya estaban a 40, 50 kilómetros de distancia.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE, como siempre, en cope.es. Asuntos sociales en La Linterna. Cada vez hay más soledad en España. El 10% de los españoles viven solos.
Son datos del Instituto Nacional de Estadística. La mitad de ellos tienen más de 65 años, informa Carmen Lavallén.
Una de cada 10 personas vive sola en España y estos hogares, los unipersonales, son los que más crecen en nuestro país, seguidos de los formados por dos personas. En soledad viven en total 4.687.000 personas. Representan uno de cada cuatro hogares y casi 2 millones de las personas que viven solas superan los 65. Años. Vivir en solitario es además una realidad a partir de los 85 para 4 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 hombres. Datos divulgados hoy por el Instituto Nacional de Estadística que dibujan una radiografía que valoraba así en el Mediodía COPE Carmen Sánchez Maillo del Instituto de Familia de la Universidad CEU San Pablo.
De todo ello hay una tristeza y una infelicidad porque España es un país muy familiar y todos deseamos ser cuidados por otras personas, ¿no? Entonces, para mí un paisaje de soledad y de, estoy segura que de una cierta infelicidad en esas personas.
El año pasado creció el número de hogares un 0,4%, pero el número de personas que los forman se redujo un 0,1%. Una situación preocupante, según el Foro de la Familia, que reclama reflexión y políticas valientes y decididas para promover la natalidad y defender la maternidad y a las familias.
Más noticias hasta ahora. La pena de muerte disminuye en todo el mundo.
Según el informe de Amnistía Internacional, 20 países han abandonado ya esta práctica, la mayoría de ellos en el África subsahariana. Laura Otón.
Y aún así estamos hablando de que 993 personas fueron ejecutadas en 23 países donde se aplica la pena de muerte. Las cifras han disminuido un 39% desde 2015. Son 5 países los que concentran las ejecuciones en todo el mundo. Carlos Escaño, portavoz de Amnistía Internacional.
Los 5 principales verdugos en el mundo son China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán. China, solo el Estado de China, ejecuta más que el resto del mundo. En Irán se ejecutó al menos a 507 personas. Y ojo que en este país además se ejecutan, junto con Arabia Saudí, a personas que eran menores de edad en el momento en que presuntamente cometieron el delito.
En este último año la esperanza está puesta en el África subsahariana, donde 20 países han abolido la pena de muerte. Recuerdan, sin embargo, que queda mucho por hacer.
A día de hoy hay más de 22.000 personas que se encuentran condenadas a muerte en el mundo. 15 países condenaron por delitos relacionados con drogas. Por ejemplo, en Arabia Saudí se dispararon a un 40% las decapitaciones por delitos de droga.
3 españoles están sentenciados a muerte. Pablo Ibar en Florida, Artur Segarra en Tailandia y Ahmed El Sadani Ghali en Egipto.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha fallecido a los 85 años el escritor Sergio Pitol, Premio Cervantes, en 2005.
Ensayista y traductor de origen mexicano, nacido en Puebla en 1933, obtuvo también el Premio Iralde de novela en 1984 con El desfile del amor. Aportó numerosas obras a la literatura en lengua española y tradujo textos de Joseph Conrad, Jane Austen o Henry James.
Pere Gimferrer publica nuevo poemario.
El poeta y académico ha titulado su nueva obra Las llamas. Con Gimferrer ha hablado Ramón García Pelegrín.
Pere Gimferrer ha escrito sus versos más ardientes con el trasfondo del teatro, la música y el cine, sus grandes pasiones. Unos versos con grandes metáforas. A Gimferrer no le importa que los lectores le entiendan, quiere que le sientan.
Yo no aspiro a que me entiendan, entre comillas. El lector, si he tenido acierto, que esto ya es otro asunto que no puedo valorar, percibe una atmósfera y unas imágenes. Esto crea en su interior otra microatmósfera, un microclima.
Gimferrer recibirá en mayo el Premio Internacional de Poesía García Lorca. El Nobel, dice, no le quita el sueño.
Y este jueves se ha inaugurado el Salón del Cómic de Barcelona.
Una cita que celebra ya su 36ª edición, con más guionistas e ilustradores invitados que nunca. COPE en Barcelona, Andrea Soriano.
En esta 36ª edición, los principales protagonistas serán los cómics Jack Kirby y Super López. El certamen mantiene 50.000 metros cuadrados en los que se puede encontrar casi cualquier número. Así nos lo explica Juan Serrano, uno de los miles de visitantes que recibe el salón.
Yo soy un aficionado, gran aficionado a los cómics, y he venido especialmente porque me hago una colección y me faltan 4 o 5 números y digo a ver si hay suerte y doy con ellos.
El Salón del Cómic ofrece talleres, conferencias y diferentes actividades repartidas en 180 expositores diferentes.
Nueva exposición de Zuloaga en Valencia.
Bajo el nombre Zuloaga, carácter y emoción, se compone de 66 lienzos prestados de colecciones privadas, una veintena de ellos inéditos. Se podrán disfrutar en la Fundación Bancaja hasta el mes de agosto.
María Payés estrena su espectáculo Una Oda al Tiempo en los teatros del Canal de Madrid.
Una función que conjuga la tradición flamenca con la estética contemporánea y que pretende ser una reflexión sobre el momento en que vivimos. Sefi García.
12 escenas y 12 palos, 4 bailaoras, otros tantos bailaores y 7 músicos en directo repican en el escenario desde la euforia a la melancolía, el día y la noche, con una puesta en escena deliberadamente minimalista que juega con la luz y con la presencia constante de un péndulo. María Payés nos decía que la coreografía es especialmente compleja.
El reflejo de los tiempos que vivimos, como una época a lo mejor no tan esperanzadora, porque vivimos una época bastante más en la sombra que en la luz, que parecía que había en el siglo pasado, donde todo era progreso y donde todo era democracia, y ahora parece que la democracia está cansada.
Hasta el 22 de abril ocupará la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid este estreno absoluto de este espectáculo que intenta explicar con palos de flamenco cómo afecta a nuestros sentimientos la experiencia del tiempo.
El cantante del grupo británico Dr. Feelgood anuncia nuevo trabajo después de 30 años.
Tras recuperarse de un cáncer de páncreas, el compositor británico Wilco Johnson lanzará un disco con temas inéditos desde su último trabajo en 1988. Blow Your Mind saldrá a la venta el próximo mes de junio.